Llegamos a las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Y ahora seguimos contando todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Soy Antín Teruel y en COPE más Castellón, hoy miércoles 26 de enero, es un día muy especial para nosotros, puesto que presentamos esta tarde en el Real Casino Antiguo de Castellón, a partir de las 7 de la tarde, el anuario 2021 de COPE Castellón. Pero durante la mañana tendremos también como invitados a Chimo Huguet, de Diputación, para hablar del concurso de regeneración urbana. A Pascual Sanz, presidente de la Junta Central de Semana Santa de Villarreal, y el premio del concurso de fotografía. Y también vamos a hablar del ratoncito Pérez, que se ha instalado en Segorbe. Por supuesto, tendremos a partir de la 1:30 Renta 4 Banco, nuestro espacio de economía, y nuestra cita con Agrocope y Alberto Marco. Pero antes, damos paso a la información con Quique Rodríguez.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hola, Quique, bon dia, com està l'actualitat?
La Guàrdia Civil ha detès a 10 persones per cometre desenes de robatoris a vivendes de Borriana, almenys 7. Durant el dia marcaven les portes dels domicilis amb paperets en blanc per a saber les rutines dels moradors i quan no estaven a casa durant la nit, mitjançant la tècnica de l'escaló, fracturaven portes i finestres dels soterrats de les vivendes, registrant totes les dependències, forçant, per exemple, les caixes fortes i emportant-se tot allò que trobaven, diners, joies, rellotges, telèfons mòbils, inclús també alguns cotxes. Han sigut detesos, com dèiem, 10 persones que havien creat una gran alarma a Borriana durant els últims mesos. L'actual presidenta de la Càmera de Comerç, Indústria i Navegació, Maria Dolores Guillamón, ha anunciat que es presenta la reelecció de cara a les properes eleccions d'aquesta Càmera. Explica que ha sigut determinant el recolzament rebut pel comitè i per el ple de la Càmera. La Generalitat anuncia que en un mes finalitzarà l'obra de la Ronda Sud-oest de Villarreal, que per escassos metres hi havia deixat sense concluir l'any 2020. D'aquesta forma, ja es podrà connectar aquesta via amb la Nacional 340, just per darrere de les instal·lacions de Porcelanosa, així com de la ITB. COPE, com deia, es presenta aquesta vesprada al Reial Casino Antic de Castelló l'anuari 2021, que es podrà consultar gratuïtament en paper i en format digital a les pàgines web cope.es/Castellón i cope.es/Vinaròs. Fa un repàs als principals esdeveniments de l'any amb entrevistes i reportatges als protagonistes i en especial atenció a la vacunació massiva contra la Covid.
El Instituto Odontológico de Castellón en el Grao y en su clínica del Centro de Castellón patrocinan este espacio deportivo.
Tenim lliga avui a Primera Federació. Aquesta nit a les 9, el campió d'hivern del grup segon de Primera Federació, el Villarreal B, visita el filial del Sevilla. El Club Deportivo Castellón també juga a domicili, ho fa en l'estadi de l'Atlético Sanluqueño, sense Pablo Hernández, però amb Kevin Sibile i José Mas, que apunten a la titularitat. Guanyar li podria permetre al Castelló tornar a zona de promoció d'ascens. I a futbol sala, a nit, el Peñíscola Globe Energy va jugar partit aplaçat per la Covid amb victòria 4-3, que va dedicar al seu president, Juan Vizcarro, que faltava la setmana passada. Tenim circulació condicionada per obres, tallat un carril a l'AP7 a Santa Magdalena de Pulpis en els dos sentits. Lluís el sol, durant la matinada han baixat les temperatures, han quedat les mínimes en els 4 graus. A la façana litoral, menys 7, a zones de l'interior nord de la província de Castelló. En aquests moments tenim 13 graus, Moisés Camuñas.
Buenas tardes. Esperamos para las próximas horas en la provincia de Castellón que siga predominando el tiempo estable en general, con cielos poco nubosos o despejados. Si hablamos de las temperaturas diurnas, hoy no presentan demasiados cambios o son ligeramente más altas, con unas máximas previstas de 15 grados en Castellón de la Plana y de 15 también en Vinaròs. Y si nos referimos al viento, durante esta tarde seguirá flojo y de componente este. Si nos fijamos ya en la jornada de mañana jueves, esperamos cielos poco nubosos o despejados, aunque a primeras horas también tendremos tendremos brumas y bancos de niebla que podrán ser engelantes en zonas del interior. Por último, las máximas subirán mañana con valores de 17 grados en Vinaroz y de 16 en Castellón de la Plana. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y con Setu Clínica Dental repasamos las portadas de los dos diarios de pago que se editan en la provincia de Castellón. Comenzamos con Mediterráneo y titula lo siguiente. Puig apuesta por mantener el pase COVID durante febrero. El Consejo volverá a pedir el aval del Tribunal Superior de Justicia para exigirlo en bares, ocio o gimnasios. La hostelería responde que no tiene sentido alargarlo por la multitud de contagios. Marza, por su parte, reclama los permisos retribuidos para padres que tengan niños en cuarentena y los ciudadanos que han pasado el virus se pondrán la tercera dosis a los 5 meses. Por su parte, El Mundo Castellón al Día titula que subdelegación, 2 puntos, dice, la pericial verifica un deficiente control. Intervención del Estado cifra un exceso de gasto de vestuario de 19.642 euros con Lorenzo y de 1.894 euros con Varelles. El suministro de combustible elude las normas de concurso, advierte. En cuanto a la fotografía del día, en El Mundo Castellón al Día aparece una reunión, el Parlamento Europeo y este titular, la cerámica pide en Bruselas atenuar el impacto de las emisiones de carbono. Por su parte, Mediterráneo, en su foto central, se hace eco de que Europa ya tiene las exigencias del azulejo. Patronales de Castellón e Italia presionan a la Unión Europea para que facilite la transición a la energía verde. Solicitan a Bruselas que permita las ayudas de Estado hasta que el cambio sea viable por el coste. En Setu Clínica diseñan tu mejor sonrisa, especializados en la detección, tratamiento y prevención de las patologías de la boca. Trato totalmente personalizado. Cuentan con especialistas cualificados para tratar cada uno de los casos. Todo un espacio que transmite bienestar, confianza y optimismo. Deja tu sonrisa en buenas manos y en grandes profesionales. Setu Clínica, en Villarreal, Avenida Pío 1230. Setu Clínica, tu clínica de confianza. Sígueles en redes sociales y verás resultados de pacientes reales. Así están las cosas este miércoles 26 de enero.
Herrera en COPE. COPE más Castellón.
Estar informado.
Pues miércoles 26 de enero, frío y un mes muy especial para nosotros. Raúl Puchol, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues aquí preparando el gran evento, el primer evento del grupo COPE en la provincia de Castellón, de Ábside Media. Ya sabes que somos Cadena 100 y COPE. Y hoy tenemos día de estreno.
Día de mucho estreno. A las 7 de la tarde.
En el Real Casino Antiguo de Castellón presentaremos una nueva edición del Anuario COPE, en esta ocasión del año 2021, que ha habido muchísimas actividades, como todos los años, que son las que contamos. Lo difícil es poder resumirlo en 66 páginas que tiene nuestro anuario en esta ocasión, porque, por ejemplo, hemos tenido los Juegos Olímpicos, en un repaso a la actuación de los 7 Olímpicos, hay uno que destacó más porque es el que consiguió medalla, Pau Torres, que a la vez lo hemos elegido como el símbolo del el título que consiguió el Villarreal Club de Fútbol, la UEFA Europa League. Estamos 26 días después de la Nochevieja,
sí.
Ya parece que sea algo lejano.
Sí, muy lo que lejano, sucedió en 2020. Parece que
hemos tenido muchas caras nuevas, fíjate, cambio en la presidencia de la Cruz Roja Provincial, cambio en la dirección de Port Castelló, cambio en la delegación de defensa,
en el Real Casino Antiguo. Sí, pero, sí. O
sea, todas esas personas que estamos nombrando esos cargos están presentes dentro del anuario. También en el punto de vista político, desde el punto de vista político, se ha producido un cambio en la cúpula del Partido Popular Provincial. Por primera vez hay una presidenta, hay una mujer. Por primera vez en la provincia de Castellón, Ciudadanos ostenta una alcaldía y eso ha sucedido en el año 2021.
También
se habla en el anuario y nos explican por qué los del Bloc cambiaron a Més Compromís. Todo eso ha sucedido en 2021. Hemos ido contando, pero ahora hay que resumirlo en este anuario que se presenta hoy con un tema estrella. Un tema estrella que es
la pandemia. Las mascaretes, todo lo que
todo
conlleva.
La vacunación, porque si no llega a ser la vacunación masiva, hubiera sido, yo diría, imposible poder haber celebrado eventos, actos, Juegos Olímpicos, finales, en fin, todo lo que nos ha ocurrido en 2021 tiene un denominador común, que es la vacunación masiva. Y de ello también se habla, y mucho, en el anuario que presentamos esta tarde a partir de las 7 en el Salón Central del Real Casino Antiguo de Castellón. Un anuario en el que también, como en años anteriores, hay reflexión por parte de Monseñor Casimiro López Llorente, el obispo de la diócesis de Segorbe-Castellón, de José Martí, el presidente de la Diputación de Castelló, de la subdelegada del Gobierno de España, Soledad Ten, también de Ximo Puig, el molt honorable presidente de la Generalitat de Valenciana, y, por supuesto, de la alcaldesa de la ciudad y terme de Castelló de la Plana, Amparo Marco, y del alcalde de Villarreal, José Benlloc Fernández.
Y también hay un cambio muy importante, Raúl, que lo tendré que decir yo, porque tú no lo has dicho, nuevo director en COPE Castellón.
2021 ha sido un año especial, entre otras cosas porque hemos recuperado la presencialidad en los eventos. Vino Carlos Herrera a realizar el programa para toda España desde el Ceramista. Hemos recuperado los conciertos de Cadena 100. Tuvimos a Mikel Erentxun en Betxí. Tuvimos a Dani Fernández en Villarreal. Vinieron Bombay a acompañarnos a los premios solidarios de Cadena 100 en la tercera edición. Y efectivamente se ha producido un cambio en la dirección de COPE con la jubilación de Josep Lázaro, que ha sido el director en los últimos 14 años. Más 7 que estuvo en Lleida, 21. Y en el siglo pasado
también estuvo
en COPE Barcelona después de pasar por Radio Miramar.
Es decir, el siglo pasado, es decir,
joven y jovial, y también nos va a acompañar hoy, al igual que Fernando Jiménez Barrio Canal, el presidente de Ábside Media. Ábside Media, somos COPE, Cadena 100, Rock FM, Megastar y 13 Televisión, y por primera vez, ya teníamos ganas de verlo, siempre tiene la agenda muy apretada pero ha hecho un paréntesis y un súper esfuerzo para poder acompañarnos a las 7 en el Real Casino Antiguo de Castellón y asistir también a la presentación del anuario COPE 2021, que a partir de cuando termine más o menos la presentación, a partir de las 7:30 a las 8, estará al alcance de cualquier persona de manera gratuita a través de nuestras páginas web, tanto cope.es/dineros como cope.es/castellón.
Muy bien, pues entonces sabes que te digo, Raúl, que nada, que te dejo, que vayas con los preparativos porque hay mucho que preparar, y a las 7 nos vemos.
Ahí estaremos.
Ale, adiós.
Herrera en COPE.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Nos acercamos a la Diputación, porque ayer concretamente se dio luz verde en la comisión a la quinta edición del concurso de regeneración urbana, lo que le llaman CRU, C-R-U, CRU. Tenemos con nosotros a Ximo Huguet, que es diputado provincial de Promoción Cerámica. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Ximo?
Hola, muy buenos días, muy bien.
¿En qué consiste este CRU y en qué consiste este concurso?
Bueno, este concurso yo creo que ya es un concurso totalmente consolidado dentro de lo que viene siendo las acciones que va emprendiendo la Diputación a favor del sector del azulejo. Y en este caso es la quinta edición, como bien has comentado, se aprobó ayer las bases y ahora los municipios de los 135 pueblos de la provincia pues tienen la oportunidad de presentar espacios que puedan estar degradados en su municipio y que lo puedan ofrecer para que ese espacio sea pues un atractivo para algunas de las oficinas de arquitectos, aparejadores, que puedan presentar una idea de regenerar ese espacio, ¿no? Después un jurado lo que hace es pues valorar todas esas ideas que se han presentado y otorgar los premios, ¿no? Es un premio, pero además que es un premio que después se realiza, ¿no? Porque te está dotado de 200.000 euros para el municipio para poder ejecutar esa obra y después también de 25.000 euros para lo que viene siendo los arquitectos que han ganado ese concurso para poder realizar ese proyecto, porque recordemos que lo que nos presentan es una idea, no es un proyecto, es una idea, y después ellos tienen que desarrollarla.
Ximo, ¿qué tiempo de plazo tienen?
Bueno, ahora abrimos un plazo que creo que son unos 20 días o aproximadamente, ¿vale? Para que los municipios de la provincia presenten sus espacios. Después nosotros esos espacios lo que haremos será hacerlos públicos en la página web de Promoción Cerámica, somcerámica.dipcas.es, ¿vale? Ahí tendrán los arquitectos, todos los espacios que se han presentado por parte de los municipios, y bueno, ellos pueden optar por presentar una idea o dos ideas en función de lo que les parezca más atractivo, ¿no? Y después en junio es cuando se cierra normalmente ya el plazo para presentar esas ideas a la Diputación, y entonces ya el jurado es cuando hace el fallo del premio, y entonces ya pues se hacen las entregas.
Chimo Huguet, diputado provincial de Promoción Cerámica, es lo que hicieron en San Rafael del Río, ¿no?
Efectivamente, San Rafael del Río, en este caso, ganó el CRU 3, tenía una dotación entonces de 180.000 euros. Hemos aumentado esa dotación durante estos años también, ahora son 200.000 euros. Y este lunes pues vimos cómo había quedado pues un espacio que era, en un momento, era un descampado, que estaba muy deteriorado, había un antiguo lavadero que estaba totalmente en desuso, y hemos visto cómo con una actuación utilizando la cerámica en esa actuación urbana, pues ha quedado un espacio totalmente para el disfrute de los vecinos y vecinas de San Rafael, y además se ha puesto en valor también un elemento tan importante en los pueblos como es el lavadero, ¿no? En este caso era un lavadero que estaba totalmente oculto por la maleza, muy deteriorado todo, y en este caso pues ha quedado una actuación fantástica. Incluso los vecinos que estaban allí pues lo decían, ¿no? Que estaba muy bien estas ideas, esta dotación económica para los pueblos de la provincia, porque estamos haciendo una inversión de 200.000 euros en lo que vienen siendo los pueblos, y creo que es importante también que muchos de los municipios también pues participen en este concurso.
Chimo, es una forma de promocionar la cerámica y es una forma también de no volverte loco, es decir, que cualquier municipio que diga, pues tengo este rinconcito, que no son obras colosales, pero ese rinconcito, si se puede mejorar, pues estupendo, ¿no?
Claro, efectivamente, es decir, en este caso es una oportunidad para muchos municipios, sobre todo para municipios pequeños, que en este caso, pues, poblaciones grandes sí que pueden hacer frente, a lo mejor, porque manejan presupuestos un poco más grandes, pueden hacer diversas...
Vaya. ¿Se te ha caído algún azulejo?
Sí.
No. ¿Sí? ¿No? No, no se te ha caído nada.
Bueno.
Pero no te has hecho daño, ¿no? No ha pasado nada.
No.
Estamos bien, vale. Dime, chico.
Bueno, y resulta que, bueno, lo que estaba comentando, ¿no? Que poblaciones que a lo mejor tienen un presupuesto mucho más grande, pues sí que pueden hacer frente a esas actuaciones. Mm. Y sin embargo, los municipios del interior, pues sí que tienen una oportunidad con esta dotación de 200.000 euros para poder hacer esas actuaciones en sus municipios, ¿no?
Sí, porque fíjate lo de San Rafael del Río, de recuperar un lavadero, qué interesante, puede ser una fuente, puede ser mil cosas, ¿no? Cualquier municipio seguro que tiene rincones muy bonitos para, además, ponerles azulejo.
Efectivamente, yo recuerdo ahora mismo Montal, ¿no?, que fue el ganador del primer año de este concurso, y que hizo una actuación de unos miradores en su municipio, y ha servido pues para lo que viene siendo incentivar el mirador.
¿Mm?
Y que vayan pues también muchos visitantes a poder ver pues el pueblo, ¿no? Además de que sea un aliciente también para poder visitar el pueblo, visitar lo que viene siendo los municipios del interior del Castellón, que muchos de ellos pues en este caso son grandes olvidados, pero que además desconocidos, ¿no? Que muchas veces pues a veces hace falta algún aliciente de estas características para que la gente los visite.
Chimo Huguet, diputado provincial de Promoción Cerámica, muchas gracias por habernos atendido a los micrófonos de COPE Más Castellón, y a ver si ahora mismo, con este mensaje que has dado, los 135 municipios se ponen en marcha y te llueven propuestas.
Esperemos que sí. Yo creo que cada año son más los municipios que participan. El año pasado creo recordar que fueron alrededor de 35, y cada vez van participando más municipios, y ya no solo más municipios, sino también más oficinas de arquitectos para presentar las ideas. Entonces, yo creo que el jurado cada año lo tiene más complicado,
difícil, ¿no?
En fallar, ¿no?
Que tengas un buen día, Chimo.
Pues muchas gracias a ti.
Pues ahí queda dicho. Ha comenzado el concurso de regeneración urbana de la Diputación de Castellón. Y ahora en un momentito, nos vamos a Segorbe, porque ahí se ha instalado el ratoncito Pérez, sí, el de toda la vida, el de los dientes, el que te daba regalitos. Queremos saber por qué y cómo. Y por supuesto, hablamos con la concejala de Participación Ciudadana, Ángeles Gómez, en un momentito.
Albany, tu tienda de muebles está de rebajas. Salones, sofás, descanso, exterior, decoración y mucho más. La mejor calidad con hasta un 30% de descuento. Muebles a medida y proyectos de decoración. Además, el transporte y montaje son gratuitos. Estamos en Carretera Nacional 340A, Vila Real. Albany, tu tienda de muebles, ahora en rebajas. Visita también nuestra web, albany.es.
Este año no pases frío. En Font Calefacción tienes radiadores eléctricos noruegos Novo, radiadores de bajo consumo sin instalación. Font Calefacción en San Francisco 40 de Castellón y en fontclima.net.
¿Te despiertas por las noches? ¿Te levantas con cansancio o dolor de espalda? Dontescans tiene la solución. Medifarm, de Farmaflex. El colchón de calidad con certificado médico europeo. Ahora con un 30% de descuento. Y para sacarle todo el partido a tu salud, al comprarlo, Dontescans te regala el cheque descanso para canjear en masajistas, farmacias o disfrutar de un mes de gimnasio gratis. Dontescans, más de 20 años ofreciendo descanso en Villarreal, Avenida de Francia 6, junto a estación.
¿Buscas muebles? Ven este viernes y sábado a los días sin IVA de Muebles La Fábrica y ahórrate el 21% de IVA en todo nuestro mobiliario. Además, podrás pagar sin intereses y el transporte y montaje son gratuitos. Aprovecha este viernes y sábado los días sin IVA de Muebles La Fábrica. Sin sorpresas. En Castellón, en Medio 91. Sábados tarde abierto. Compra también en muebleslafabrica.com.
Temporada de calçots en Restaurante Chiva. Ya puedes disfrutar de riquísimos calçots acompañados de su salsa, alcachofas y lo que tú quieras, porque en el Chiva podrás completar el menú a tu gusto. Carnes a la brasa, arroces, un espectáculo, como los huevos trufados, una delicia que tienes que probar. Bar Restaurante Chiva, Avenida Alcora 187, frente gasolinera, Castellón.
Año nuevo, vida nueva y, por supuesto, armario renovado. Ven al Centro Comercial Salera y disfruta las rebajas en tus tiendas favoritas. Aprovechate de las mejores compras y los mejores restaurantes para tu día de shopping. Salera, muy top.
Herrera en COPE.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Sientes mariposas, yo también sentí sus alas. Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas.
Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma, como un vallenato de esos viejos que nos gustaban.
Sé que sientes mariposa, yo también sentí su ala. Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas.
Nos llama mucho la atención que el ratoncito Pérez tenga una casa, pero además en Segorbe. Bueno, yo la verdad es que tenía muchísimas ganas de hablar con Ángeles Gómez, que es la concejala de Participación Ciudadana de Segorbe. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Ángeles?
Hola, buenos días, Antín. ¿Qué tal? Yo también tenía muchas ganas de hablar contigo.
Sí, sobre todo al ratoncito no lo tienes ahí, ¿no? A mano.
No, el ratoncito, como todos sabemos, es mágico. Se ha construido una casita en Segorbe y ha venido a vivirse con nosotros, nuestro municipio. Entonces no lo hemos visto porque es mágico.
Es mágico, es verdad, no vamos a quitar la magia, evidentemente, pero tiene una casita. Cuéntame, ¿cómo surge la idea? ¿Dónde está la casita? ¿Qué tienen que hacer los niños para que el ratoncito Pérez, dejando un diente previamente, claro, como toda la vida,
claro,
les hagan un regalo? Cuéntamelo.
Bueno, pues el ratoncito Pérez ahora mismo vive en la entrada de nuestro paseo de Sopeña, que es un paseo espectacular, rodeado de pinos y de mucha vegetación. Entonces, claro, el ratoncito pues ha decidido irse al casco antiguo de Segorbe a habitarlo.
Que no es tonto, ha cogido el mejorcito.
Él sabe dónde se iba. es un sitio donde es un paseo que bueno, que es muy visitado por muchísimos niños de Segorbe y de la zona, porque es un paseo único en cuanto a naturaleza se refiere y a vistas espectaculares. Se puede ver toda la Vega del Palancia y bueno, la verdad es que el ratoncito ha sabido elegir muy bien el sitio. Es una casita que se ha construido, la mandó a hacer a una carpintería artesanal de Segorbe y bueno, con esas manos espectaculares que tiene la carpintera en este caso, que es Loli Andueza, pues bueno, le ha construido una casita preciosa con sus tejas, su puerta, sus ventanas. En fin, el ratoncito Pérez creo que ha hecho muy bien en venirse a vivir a Segorbe y sobre todo en su casita es muy bonita, la verdad.
Y entiendo yo que cuenta con algún tipo de buzón para que los niños puedan dejar ahí los dientes, ¿o cómo?
Correcto, sí, tiene un buzón. Entonces, a través de ese buzón podrán introducir unos sobres que previamente, bueno, el sábado en la inauguración repartimos estas tarjetitas, estas postales, en la que el niño escribirá su nombre, sus apellidos y el teléfono de contacto por si sus papás pues quieren recoger
recuperar los dientes, ¿no?
Recuperar esos dientes, efectivamente. Y podrán acceder y podrán coger esos sobres en la oficina de turismo de Segorbe. Pueden pasar por ahí, se les repartirá el sobre y en él meterán junto a la tarjetita pues el diente para que luego el ratoncito Pérez haga su magia.
Ángeles, es un poquito escatológico, pero es una tradición que conocemos todos. El ratoncito Pérez, dejabas el diente que previamente a lo mejor te lo habían arrancado porque son de estos de leche. Yo no sé si a ti, con una puerta que ponían, a mí me lo han hecho. Y lo dejabas debajo de la almohada. ¿Cuántas veces has dejado tú el dientecito debajo de la almohada, Ángeles?
Pues muchísimas veces, ¿no? Muchísimas, al final, tantos dientes como todos tenemos. Entonces, la verdad es que es una idea que surge, pues bueno, de también alegrar un poco, recuperar la ilusión de nuestros más pequeños de la casa, que creo que en esta época es muy importante, siempre es importante ver la sonrisa de un niño, pero en estos tiempos grises en el que la crisis sanitaria está pasando, haciendo mella en nosotros, pues hemos considerado que debemos recuperar esa sonrisa tan bonita y esos ojos de ilusión que veíamos el sábado a la entrada del Paseo de Sopeña cuando inauguramos la casa. Y Antín, te puedo asegurar que esas miradas, esas sonrisas de los niños, desde luego que no se pagan con dinero.
No se pagan con dinero, no.
Es verdad. Y por eso, bueno, pues surgió la idea de por ese motivo, simplemente. Y bueno, el ratoncito Pérez aceptó nuestra invitación a venirse a vivir a Segorbe y bueno, pues ahí está.
Hay que decir, Ángeles, que esas sonrisas, bueno, ahora se nos ven menos con las mascarillas, pero sí, esas sonrisas de los niños cuando hemos perdido los dientes mellados, que quedan súper graciosas, sí, quedan súper graciosas y muy muy tiernas y muy muy bonito. Sí. Pues me parece una iniciativa de lo más interesante y de lo más divertida, Ángeles. Pero ¿qué más tienes en la Concejalía de Participación Ciudadana?
Bueno, pues mira, este año vamos a ver si podemos recuperar la actividad de todas las asociaciones que están bajo el paraguas de Segorbe. Y que cada asociación pues siempre hace una actividad que revierte siempre en el municipio y, por supuesto, nosotros vamos a seguir por esa línea, por apoyar a las asociaciones por su actividad anual que hacen y desde luego que esa va a ser nuestro peso fundamental, esa es la idea que llevamos, porque durante estos dos años pues no hemos podido hacer prácticamente, no se ha podido hacer mucha actividad. Por ejemplo, te recuerdo que las fiestas de San Antón de enero se tuvieron que aplazar para a ver si encontramos fecha durante este año para realizar la tradicional bendición de animales y el carrer, ¿no? Entonces, al final, yo creo que mi objetivo de este año es recuperar la actividad asociativa y eso será un motivo más por el que podremos comprobar que estamos saliendo de esta crisis sanitaria.
Pues eso es lo que deseamos todos y también la entrada de Segorbe, la entrada de toros y caballos de Segorbe. Oye, pues nada, pues cuídame al ratoncito Pérez. ¿Qué le dais? ¿Queso de aquí de nuestro?
Queso de la provincia de Castellón, siempre potenciando todos los productos que tenemos en Segorbe. Tú ya sabes que yo soy muy amante de la gastronomía de Segorbe y de la zona. Y el ratoncito Pérez come de todo, como todos los niños, y come pues mucho producto de kilómetro cero, muchas verduras, mucho embutido, mucho jamón, que ya sabes que eres muy bueno en ese gorde. Uh-huh. Y, por supuesto, queso, como todos los ratoncitos comen.
Mm, qué bien cuidado lo tenéis. Yo creo que se va a quedar ya para siempre en ese gorde.
Yo creo que sí.
Yo creo que sí. Ángeles Gómez, concejala de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Segorbe. Muchas gracias por habernos contado esta iniciativa tan bonita.
Gracias a ti, Antín.
Sientes mariposas, yo también sentí sus alas. Déjame robarte un beso, que te enamore y que no te vayas. Yo sé que a ti te gusta que yo te cante así, que tú te pones seria pero te hago reír. Yo sé que tú me quieres porque tú eres así, y cuando estamos juntos ya no sé qué decir. Yo sé que a ti te gusta que yo te cante
pues
así.
Pues hay que reconocer, tienes que reconocer conmigo que en alguna ocasión has puesto el dientecito debajo de la almohada con toda la ilusión al día siguiente a ver qué te ha dejado el ratoncito Pérez. Hace ya muchos años de eso, sí, es verdad. Tienes razón. Bueno, pues ahora puedes llevar a tus hijos, puedes llevar a tus nietos a Segorbe. Y lo dejas ahí en la casita, que queda muy chulo. También queremos hablar, y lo vamos a hacer ya inmediatamente, con el presidente de la Junta Central de Semana Santa de Villarreal, Pascual Sanz. Puesto que ya han dado el premio a la fotografía, el quinto, la quinta edición. El quinto concurso de fotografía de Semana Santa de Villarreal ya ha sido dado. Tenemos con nosotros a Pascual Sanz, que es el presidente de la Junta Central de Semana Santa de Villarreal. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenos días, Pascual.
Buenos días, buenos días.
Bueno, pues ya hay un ganador. ¿Quién ha sido?
Sí, mira, el primer premio ha sido dado a Jaime Cano Juan, con el título de la fotografía Pietat o Déu. Y luego hay un accessit que ha sido concedido a Santi Bosquet Miró, con el título de la fotografía Al paso de tu faz agónica aparece la Verónica. Este año te diré que el concurso de fotografía ha versado sobre la imagen de la Santa Faz, con la Verona y Jesucristo. Entonces, es como consecuencia de que este año la cofradía del año, dijéramos, es la Santa Faz. Entonces, todas las fotografías han versado sobre este tema.
Pascual, ¿desde cuándo eres presidente de la Junta Central de Semana Santa? ¿Qué ha pasado con esto del COVID? ¿Cómo está? ¿Cómo está la situación?
Mira, yo soy presidente de Semana Santa desde el año 2008. La primera procesión que hicimos ya estando yo de presidente fue en 2008. Hemos tenido unos años preciosos, bonitos, en el sentido de que hemos podido conmemorar cada año o rememorar cada año la pasión y muerte de Jesucristo, pero últimamente con el tema del COVID desde marzo de 2020, pues la verdad que esto ha sido un desastre, ya ves, con muchísimas ganas de poder continuar haciendo la Semana Santa de Villarreal, y hemos estado pues eso, pasando desde estar confinados a tener los templos cerrados a pues poder organizar alguna cosa, pero claro, siempre bajo la perspectiva de cumplir las normas que nos pasan las autoridades sanitarias.
Además, tenemos que recordar, Pascual, que la Semana Santa de Villarreal está declarada de interés turístico autonómico.
Sí, efectivamente. Precisamente en el año 2020, en mayo, fue declarada de interés turístico autonómico. La verdad, cosa que nos alegra mucho, pero ya digo, estamos ahora pues un poquitín como en el paro, no pudiendo hacer lo que queremos.
Qué pena. Yo espero que esta Semana Santa sí que se pueda celebrar. La fotografía que ha ganado este quinto concurso, ¿dónde se puede ver? ¿Es para el librito de mano de Semana Santa?
Sí, bueno, mira, todos los años la Junta Central declara a una de las cofradías como cofradía del año, la cual pues se encarga de organizar el pregón de Semana Santa, de salir la imagen en el pregón musical que hacemos en San Pascual y el día siguiente en la Plaza Mayor, en la Plaza de la Vila. Entonces, esta misma cofradía, pues, es la que concurre en el concurso fotográfico. Y la fotografía ganadora pasa a ser la portada de la revista de programación de Semana Santa.
Pascual, ¿cuántas cofradías hay?
Somos 10 cofradías.
Y nos remontamos a muchos años atrás.
Pues sí, mira, la cofradía de la muy ilustre cofradía de la Purísima Sangre remonta en documentos a 1546.
Wow.
O sea que la cosa va de largo. Luego han ido apareciendo posteriormente muchas cofradías. Incluso hay cofradías pues bastante recientes, hay algunas que tienen pues 20 años de vida, 20, 21 años las más recientes, y entre unos y otros pues han ido apareciendo cofradías.
¿Hay gente joven? ¿A la gente joven le interesa pertenecer a una cofradía?
Sí, mira, hay gente joven porque también en las escuelas se están preocupando de cuando llega la época de Semana Santa, así como en Navidad hacen belenes, pues hacen también unos concursitos donde presentan las escuelas, que digo, unas muestras de figuritas de Semana Santa o unas pintadas, depende de cada cual su idea. Y entonces la Junta Central está también promocionando y apoyando esta iniciativa, y quiero decir que desde las escuelas pues ya los niños ahora están empezando a introducirse dentro del mundo de Semana Santa, lo cual nos alegra muchísimo.
Claro.
También otra vía que también atrae mucho a los jóvenes es a través del tambor. Los chiquitos, sí, sí, pues con la ilusión de tocar el tambor, pues también se vinculan, y en cuanto se entra dentro del ambiente de cofrades y de Semana Santa, ya es difícil de salir. Ahora es muy difícil también el entrar, es decir, de que la gente se vea dentro de este ambiente es complicado, pero bueno, estamos en ello y gracias a Dios. Sí, hay gente joven que está involucrada también dentro de la Semana Santa, y también tenemos gente joven que son portadores de andas a hombros, que la verdad que también tienen mucha ilusión, y también es una vía donde también notamos incremento de gente joven dentro de la Semana Santa.
Pascual Sanz, presidente de la Junta Central de Semana Santa de Villarreal, muchas gracias por haberte acercado a los micrófonos de COPE Más Castellón, y seguiremos en contacto para ver si se celebra.
Muchísimas gracias a vosotros, a vuestra disposición.
Herrera en COPE.
COPE Más Castellón.
Estar informado.
To late nights, sitting alone, conversations with a stranger I barely know, swearing this will be the last, but it probably won't. I got nothing left to lose or use, or do my bad habits lead to white eyes staring in space, and I know I lose control of the things that I say. Yeah, I was looking for a way out, now I can't escape.
Con buen ritmito nos vamos acercando a la una de la tarde. A la una en punto tienes toda la información que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz. Luego vuelvo contigo y luego vamos a descubrir por qué Dolores Guillamón se presenta a la reelección como presidenta de la Cámara de Comercio de Castellón. Y también tendremos nuestros buenos consejos en nuestro espacio de economía Renta 4 Banco, y la cita con Agrocope y Alberto Marco. Eso será luego.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Estamos en horas decisivas para evitar un conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Para ello, diplomáticos de Rusia, también de Ucrania, de Francia y Alemania, se reúnen este mediodía en París cuatro países que forman el conocido como Cuarteto de Normandía y que van a tratar de rebajar la tensión. Es un grupo que se formó en 2014, precisamente tras la ocupación de la península de Crimea por parte de Rusia. El presidente francés, Emmanuel Macron, cree que todavía hay espacio para la diplomacia y por eso va a hablar por teléfono con su homólogo ruso este viernes, con el mismísimo Vladimir Putin. Precisamente antes de este día, pasado mañana, la OTAN y Estados Unidos deben contestar a las exigencias de Moscú, que pide que Ucrania no ingrese en la Alianza Atlántica y que esta no siga su expansión hacia el este. Imposiciones que desde la OTAN no pueden asumir.
Son propuestas inaceptables, pero de todos modos, la OTAN estamos haciendo todo lo posible para que Rusia retorne a la mesa de diálogo. Podemos discutir, por ejemplo, medidas para caminar más hacia el desarme, control de armamento, medidas de mayor transparencia en nuestras actividades militares, es decir, áreas en las que podemos continuar el diálogo.
Es la vicesecretaria general de diplomacia de la Alianza Atlántica, Carmen Romero, esta mañana en Herrera en COPE. Cree que lo que busca Rusia es rebobinar 30 años en la historia y para ello no duda en pisotear los acuerdos internacionales que han firmado en estas tres últimas décadas. Ha recordado precisamente que en 1997 Rusia suscribió que la OTAN pudiera seguir expandiéndose, algo que Moscú ahora rechaza y que pone como condición precisamente para no invadir a Ucrania. Desde la OTAN apuestan por reconducir la situación con diálogo, pero también con medidas de disuasión, como una mayor presencia militar en el este y en el sureste de Europa.
Rusia no está desescalando la situación, vemos que continúa amasando un número muy, muy, muy considerable de tropas. Lo que estamos intentando hacer, pese a que Rusia se está preparando para un conflicto armado, es enviar señales a Rusia de que el coste de una acción va a ser inmenso, porque lo que Rusia solamente entiende es el lenguaje de la fuerza.
También ha insistido en que las tropas de la OTAN no entrarán en Ucrania en caso de una invasión de Rusia. No podrían hacerlo porque Ucrania no forma parte de la alianza, pero cada país miembro, eso sí, podría mandar refuerzos a título individual. Mientras, el ministro de Asuntos Exteriores ha comparecido en el Congreso para hablar de la postura de nuestro país en esta crisis. José Manuel Álvarez apuesta por el diálogo, pero al mismo tiempo defiende también la disuasión. Ve la posición rusa como una amenaza para la paz y ha advertido de sanciones con un coste masivo si Moscú no respeta la soberanía de Ucrania. Álvarez dijo que no estamos en un escenario de guerra, curiosamente, mientras el alto representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, aseguraba que nos encontramos en el momento más peligroso tras la Guerra Fría. Y en este escenario tenemos una última hora que roza prácticamente el milagro. Pedro Sánchez y Pablo Casado han mantenido una conversación telefónica, ¿sí? Han hablado después de un año sin llamarse y un año y medio sin reunirse. Ha sido el líder del PP el que ha llamado a Sánchez para subrayarle su apoyo en esta crisis de Ucrania, pero le ha dicho también que comparezca en el Congreso. Sánchez, por su parte, no ha perdido la ocasión para pedirle a Casado que respalde la reforma laboral y que deje de cuestionar el reparto de los fondos europeos. Estamos en lo de siempre, pero por lo menos han hablado, que es lo mínimo que se espera de ellos. 1:04, hay a esta hora otras noticias que también debes conocer y que te cuenta ya Ángel Correas.
La pobreza energética, Pilar, empeoró en España en 2020. Lo demuestra un estudio realizado por la Cátedra de Energía de la Universidad Pontificia de Comillas, en el que vemos que uno de cada 10 hogares no pudieron pagar la factura de la luz el año del confinamiento y otro 11% consumió la mitad de lo que debería para mantener la casa en buenas condiciones. Hablando de electricidad, mañana baja un poquito la luz. El megavatio hora costará 232,50 céntimos de euro. Hoy esa factura la estamos pagando a 236,77 céntimos, un 6% más cara que ayer. Es el segundo precio más alto de este año 2022. En Manacor ha sido detenido un conductor que circuló a más de 120 kilómetros por hora por una vía del interior de la localidad mallorquina, donde la velocidad máxima era de 40 kilómetros por hora, y él iba a 120. La investigación comenzó después de que este hombre publicase un vídeo en la red social TikTok. Aunque en la grabación solo se veía el interior del vehículo y el trayecto realizado, los agentes de la policía local de Manacor han podido identificar al conductor y a un acompañante. Y 24 provincias y la ciudad de Ceuta están en la alerta por heladas o fuertes vientos. Las heladas intensas provocarán un descenso de los termómetros hasta los 8 grados bajo cero, por ejemplo, en Orense, Navarra, La Rioja, las tres provincias de Aragón, todas las de Castilla y León, Guadalajara, Barcelona, Gerona, Lérida y Valencia. Y el viento y el oleaje mantienen en alerta naranja a Málaga y en alerta amarilla a Ceuta, Almería, Granada y también a Cádiz. Y hoy se celebra una jornada de ayuno y oración por Ucrania, convocada por el Papa, que en la audiencia general ha invitado a que las oraciones toquen las mentes y corazones de los responsables de la tierra para que prevalezca el diálogo y se anteponga el bien de todos a los intereses partidistas. Francisco ha recordado que más de 5 millones de personas fueron aniquilados durante la última guerra en un pueblo que sufre y merece la paz, nunca la guerra.
Corrochano, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Bueno, el Barça pendiente de una reunión con el agente de Dembélé.
Faltan 5 días para que se cierre el mercado de invierno y el Barcelona apura para saber si Dembélé renueva con sus condiciones o encuentra una salida para el futbolista. Desde ayer está en la ciudad condal el agente del futbolista Víctor Navarro.
Han de reunirse en las próximas horas para tomar la decisión definitiva de su futuro. Desde el Barça dejan claro que el presidente Joan Laporta no será el interlocutor, que es competencia de Mateo Alemany y que ellos no tienen nada que decir. Ya le dejaron claro al agente del francés Moussa Sissoko que debía marcharse del Barça si no aceptaban sus condiciones y que no contarían con él a nivel deportivo. Mientras Dembélé está tranquilo, sigue entrenando con el equipo, expresa en privado su deseo de quedarse en el Barça, pero en el club sospechan que su representante tiene un acuerdo cerrado con otro equipo.
Tenis abierto de Australia, mañana juega Rafael Nadal contra Berrettini y la otra semifinal la va a jugar Tsitsipas contra el ganador del Medvedev, Oyer Aliassime. El canadiense ha ganado los dos primeros sets, el ruso el tercero y ahora están en el cuarto empatados a 4 juegos. Y en el europeo de fútbol sala, segundo partido para España a las 8:30 contra Azerbaiyán.
Estás en Mediodía Cope.
Mediodía
Cope más Castellón.
Estar informado.
Hola de nuevo, soy Antín Teruel en Cope más Castellón. Vamos en un momento a enterarnos de la reelección o la intención de María Dolores Guillamón, la presidenta de la Cámara de Comercio de Castellón, que quiere volver a presentarse. También nos vamos a informar de ese libro que se llama Mi París, de Francesc Mitjavila. Por supuesto, tenemos nuestro espacio de economía, Renta 4 Banco y nuestra cita con Agrocope y Alberto Marco. Pero antes vamos a dar una ojeadita, por ejemplo, a castellóninformación.com y como noticia central tiene que confirman que la muerte de la anciana de 76 años del Grado de Castellón se debe a un homicidio. En cuanto al tiempo, vamos a ver qué nos depara el tiempo en las próximas horas. Nos ponemos en contacto con AEMET y concretamente con Moisés Camuñas. Buenas tardes.
Buenas tardes. Esperamos para las próximas horas en la provincia de Castellón que siga predominando el tiempo estable en general, con cielos poco nubosos o despejados. Si hablamos de las temperaturas diurnas, hoy no presentan demasiados cambios o son ligeramente más altas, con unas máximas previstas de 15 grados en Castellón de la Plana y de 15 también en Vinaroz. Y si nos referimos al viento, durante esta tarde seguirá seguirá flojo y de componente este. Si nos fijamos ya en la jornada de mañana jueves, esperamos cielos poco nubosos o despejados, aunque a primeras horas también tendremos brumas y bancos de niebla que podrán ser engelantes en zonas del interior. Por último, las máximas subirán mañana con valores de 17 grados en Vinaroz y de 16 en Castellón de la Plana. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y en nuestra página web cope.es/Castellón tenemos como noticia principal que 10 detenidos por decenas de robos en viviendas de Burriana. La Guardia Civil detiene a 10 personas y esclarece 16 robos en viviendas en Burriana. También, evidentemente, que Guillamón optará a la reelección como presidenta de la Cámara de Comercio de Castellón. Dentro de un momentito nos lo amplía Quique Rodríguez. Solicitan al Ayuntamiento de Castellón una sede para realizar los cursos del IBASPE. Que la si no te suena esto del IBASPE, pues ya sabes, te metes y clicas. Que la Generalitat Valenciana y BP se alían para descarbonizar transporte e industria. Y por supuesto que COPE Castellón presenta el anuario 2021 esta tarde en el Real Casino Antiguo de Castellón a las 7 de la tarde.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Y ya tenemos aquí a nuestro compañero Quique Rodríguez.
La presidenta de la Cámara de Comercio de Castellón, María Dolores Guillamón, ha anunciado hoy que se presenta a la reelección. María Dolores, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, ¿qué quiere usted continuar siendo presidenta de la Cámara de Comercio? ¿Quiere continuar ayudando al tejido empresarial económico de la provincia?
Bueno, para mí ha sido un gran orgullo el haber desarrollado este cargo en la institución cameral. Y al final, después de meditarlo mucho, he decidido presentarme a la reelección. Me siento muy arropada por el Comité Ejecutivo, por el Pleno y por parte del empresariado de Castellón y provincia. Siempre habrá alguien que a lo mejor no lo ve así, pero la verdad es que ha sido el motivo por el que ayer decidí, junto a mi comité, el volverme a presentar. Ya estábamos fuera casi de plazo para decidir sí o sí, y al final tomé la decisión. Llevo una legislatura y media con la dimisión de Salvador Martí, de mi ex-presidente, que tomé yo el relevo, y luego 4 años, que va a ser en julio. O sea, llevo 6 años y pico.
Y con muchos proyectos por delante, como presidenta todavía para cumplir, ¿no?
Pues la verdad es que proyectos y sobre todo mucha ilusión, porque pienso que tenemos todavía muchísima cabida para hacer muchas cosas por el tejido empresarial de nuestra provincia. Y más en los momentos que estamos atravesando, que son muy difíciles, y que hay que apoyar sobre todo a las pymes, sí o sí, y ya.
Usted siempre ha sido reivindicativa, pero que siempre busca lo mejor para toda la provincia.
No te quepa la menor duda. Yo siempre digo que por Castellón y mi provincia mato, pero es cierto. Me gustaría salir de este atolladero tan grande que tenemos ahora los empresarios, después del COVID, que nos ha venido una ola, nos ha vuelto otra y nos ha vuelto otra. Espero que ya sea la última y que el tejido empresarial resucite, porque la verdad es que somos gente muy trabajadora, gente que sabemos resurgir de nuestras propias cenizas y que estoy segura que vamos a salir adelante y lo vamos a hacer muy bien.
¿La salud económica de la provincia cómo está, María Dolores?
Pues bueno, ¿qué te voy a decir? Hay mucha gente que, por desgracia, con el tema de la COVID está muy constipada, otros que tienen pulmonía y otros que se han muerto. No sé si con esto te hago un análisis de tal y como está el tejido empresarial. Pero yo, aparte de ser reivindicativa, te digo que estoy segura que los que están constipados y tienen media pulmonía saldrán adelante, porque somos gente trabajadora y con iniciativa. Yo me enorgullezco mucho de tener los empresarios que tenemos en nuestra provincia.
Esperemos que así sea y que esos proyectos que tiene todavía pendientes María Dolores Guillamón al frente de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación continúen adelante y puedan llevarse a cabo, y con mejores vientos que en los últimos años, por todo lo que hemos vivido, por crisis, porque no la ha tenido fácil usted, ¿eh?
Pues la verdad es que yo pienso que ha sido el periodo peor que ha atravesado esta institución, por muchos motivos y por todos conocidos, pero como te digo, con ilusión puesta por Castellón, se saldrá adelante y yo tengo todavía muchos proyectos que me siento muy arropada y el personal de cámara pues también me lo ha hecho saber aquí. Así que no queda más que trabajar sí o sí, si de verdad el voto de los empresarios es para mí.
Presidenta María Dolores Guillamón, muchísima suerte y muchas gracias como siempre.
Gracias a vosotros por hacer eco. Un saludo.
Pues verdaderamente estaremos muy pendientes para ver si repite María Dolores Guillamón como presidenta de la Cámara de Comercio de Castellón. Ahora hablamos de literatura, hablamos de muchas cosas con Francesc Michavila. Mi París. Ay, París, París, quién pudiese estar. Quien ha estado y no hace mucho ha sido Francesc Michavila, que es rector honorario de la Universitat Jaume I, con su último libro, su última novela, Mi París, que además lo presentó allí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenos días.
Muy buenos días, pues muy bien y muy satisfecho con ese trabajo, sí.
Francesc, ¿qué representó para ti presentar en París Mi París?
Bueno, pues era algo con un fuerte simbolismo. El libro nació bien, lo presenté en la Feria del Libro de Madrid y luego en la Institución Libre de Enseñanza, yo soy patrono de la institución y tenía para mí un valor añadido importante, y luego en mi querido Castellón, donde también la acogida fue magnífica y las atenciones y todo. Y me faltaba esa componente simbólica, ya que el libro se llama Mi París, y para mí la ciudad de París significa tanto, mi amado París, como se decía en Casablanca, hablándole al protagonista Rick, pues quería hacerlo allí, hacer una tercera presentación, a la cual luego se completó una cuarta en Zaragoza. La de París pues cumplió también las expectativas, tuvo lugar en la Cité Universitaire, en el Colegio de España, un colegio histórico, un edificio dentro de la relevancia que tiene toda la Cité, pues un colegio que se hizo por el arquitecto López de Otero en principios del siglo XX, 1920 y tanto, me acuerdo de memoria en la fecha. Y entonces me acompañaron en el acto pues personas que respeto, que quiero y que tienen un impacto. Estuvo el embajador de España ante la OCDE, Manuel Escudero. También se desplazó desde Madrid el subsecretario de Educación, Fernando Gurrea, y estaba también el director del colegio, que anteriormente había sido consejero de Educación, Justo Zambrana, y una directora adjunta de Relaciones Internacionales de un centro muy prestigioso en Management, que le pedí que interviniese, francesa, de la Défense. Y entonces, bueno, con todo eso, es un acto muy entrañable, el cual me acompañaron algunos, incluso un ilustre profesor del cual hablo mucho en el libro, pero no había, y nada, me dejó satisfecho. Tenía una componente, como digo, simbólica.
Mi París, Francesc, se desarrolla en París, y el protagonista es un joven idealista que aterriza allí y se instala más o menos por el Barrio Latino, ¿no?
Sí, sí, en el Barrio Latino, el mismo Barrio Latino. Al llegar en el tren a Austerlitz, llega un momento desafortunado porque es una huelga general en Francia, todos los transportes. Tenía una cita concertada para que le ayudasen a buscar un sitio donde vivir. Todo eso se vino abajo, fue pura improvisación, pero de ahí surgió una oportunidad muy buena. Siempre hay una persona generosa, un ser desconocido que te ayuda cuando estás en dificultades. A mí me pasó con un joven estudiante, mayor que yo, que estaba haciendo doctorado en cardiología en París, y él me llevó de la mano a buscar sitios donde alojarme. Yo tenía pendiente que me contestasen de la casa de Alemania, en la Cité Universitaire. En aquel momento estaba cerrado el Colegio de España por la huelga y los líos que hubo en el mayo del 68 y que el régimen de Franco aprovechó para cerrar el colegio porque pensaba que había mucho contestatario ahí. Y entonces la casa de Alemania no me había contestado, me contestaba cada unos días cuando ya lo tenía resuelto el tema, y de la mano de este conocido mío en el tren, que luego se convirtió en un gran amigo,
Eduardo Ruiz, pues empezamos a buscar y al final di con mi cuerpo en la Riga Lusac, en una casa que yo no lo escogí con ninguna intención, pero tenía también otro gran simbolismo. Era la casa donde vivió Paul Valéry.
Caramba, caramba, Francesc, que sí, estás contando sí, todo esto, qué suerte haber vivido sí, todo lo que me estás comentando. Sí, sí.
Ya lo creo, ya lo creo. Y enfrente del Jardín de Luxemburgo tenía todo. La casa tiene allí una placa en la puerta, bueno, la puerta en la fachada, en la parte baja. Y bueno, ahí estuve en mi época de estudiante, en el Barrio Latino. Yo soy muy del Barrio Latino, lo quiero mucho, forma parte de mi vida. Yo he hecho desde entonces hasta cuando dejé de contar los viajes, había hecho más de 100 viajes en mi vida a París. Tuve mucha relación con Francia y la tengo, aunque estos últimos meses es imposible mantenerla por la situación que estamos de sanitaria. Pero sí, con ellos, Francia se ha portado muy bien conmigo. En primer lugar, me dio un acceso a la ciencia que para mí me deslumbró. Los conocimientos científicos de la matemática numérica que aprendí allí me marcaron para toda mi vida, mi vocación investigadora y mi docencia. Y luego me apoyé en muchas iniciativas. Francia me nombró también presidente de la Asociación Hispano-Francesa de Cooperación Científica y Técnica. Bueno, muchas otras cosas. Me dieron la Orden de las Palmas Académicas, que fue algo una creación de la época de Napoleón. Y luego la Orden Nacional del Mérito, en la cual soy oficial. Y bueno, todas esas son cosas que ha sido mucho más lo que me ha dado Francia que lo que yo le he dado, que es admiración, respeto, y depende de una posición independiente de crítica, ¿no? Que no se trata de, digamos, de una actitud ciega, pero creo que Francia tiene unos valores en la cultura universal que hay que respetarlos y admirarlos.
Francesc, hace unos años era el centro cultural París, sí. Luego pues sí. Nueva York le tomó el relevo. Sí. ¿Tenemos que volver a mirar otra vez a París?
Bueno, yo creo que tenemos que mirar a Europa, a la Unión Europea, que es el sueño de los europeos. Los europeos quiere decir los franceses, los españoles, los alemanes, los italianos y otros cuantos pueblos más. Ese es nuestro proyecto. Este es un sueño al cual yo dedico muchas energías, he dedicado muchas, y las que esté dispuesto a sea capaz de dedicar en adelante, así lo haré. Y en ese mirar a Europa, en ese mirar a ese proyecto común, que es el proyecto de la cultura, del arte, de la música, es el proyecto de la ciencia, es el proyecto de la tolerancia, es el proyecto de, digamos, de mirar hacia adelante, de construir una sociedad armónica, con todos sus inconvenientes y con muchos defectos, ¿eh? No, eso no se puede negar. Pero es un proyecto apasionante que surge especialmente, aunque ya el siglo XVIII y antes estaba, pero surge sobre todo a partir del XIX. Y hay grandes movimientos y grandes pensadores en Francia. En Francia es en cierta manera líder en este tema, pero España también. Tiene grandes europeístas en su historia. Entonces, mirar a París es mirar a esa Europa. O dicho de otra forma, o en forma paradójica una mañana, mirar a Europa se hace también mirando a París. Y para mí ese enlace imprescindible que me hacía desde que entramos en la, entonces se llamaba la Comunidad Europea, ¿sí? Desde que entramos allí me hacía ver como iguales a los que pocos años antes los había tenido por alguien que estaban por encima de nosotros, en cultura, en ciencia, en desarrollo. Si uno mira desde los años 70 hacia allá, sí, tiene que mirar hacia arriba. El gran paso que se dio en la entrada de España en la Comunidad Europea, en la actual Unión Europea, es mirarlos por igual. Y ese compartir con colegas esos sueños de futuro es una carrera de relevos, que no se acaba cuando acabe nuestra existencia, sino vendrán los siguientes. Yo pienso en mi hijo para el siguiente relevo y él seguro pensará en el suyo o los suyos. Y ese es un sueño maravilloso. Y esa es una forma y una razón para insistir en el valor de la cultura europea, que es decir, también la cultura francesa. la cultura alemana o la española, o la italiana.
O la italiana.
Patria del Renacimiento.
Francesc Michavila, pero siempre tenemos una tendencia a localizarlo en alguna ciudad concreta, porque en ese momento, por lo que sea o fuere, pues coincide que van todos los más vanguardistas, contemporáneos, ¿no? ¿Ahora dónde la podríamos ubicar?
Bueno, el mundo este se ha basado, tras el final del bloque soviético y tras la Guerra Fría y demás historias, se ha basado en una tendencia de pasar de una situación bipolar en el mundo, bipolar o de dos polos, a multilateral. En lugar de bilateral, sería la palabra más adecuada, bilateral a multilateral. Uh-huh. Entonces, es difícil decir, y este es el sitio donde mirar, cada uno que mira uno, lo importante es que sumemos. Uh-huh. Y desde luego, entre esa primera fila, para sí. mí está París. Uh-huh. Es decir, yo la pondría en primer lugar, mirando fuera de nuestra tierra, yo pondría París en primer lugar. Lo cual no hace que yo, cuando otro me dice, que conozco una periodista amiga mía que me decía, no, es que donde esté Nueva York, bueno, pues sí, respeto a los que miran Nueva York. A mí Nueva York, las veces que he estado, me gusta, pero no me emociona como París. Uh-huh. Y pasará lo contrario en otros.
Ya,
pero
claro.
Yo defiendo mis raíces europeas y mediterráneas. Yo soy mediterráneo. Mi mejor amigo, si me permite la metáfora, es el mar Mediterráneo.
El mío también.
Pues,
el mío también, Francesc. ¿Sí? El mío también, sí.
Pues yo eso estoy escribiendo una serie de artículos que bajo el epígrafe de Inquietudes Europeas, y hablo mucho de esa reivindicación de nosotros, los europeos del sur, que somos mediterráneos, que somos la base de esta cultura, que podemos sentirnos orgullosos del clasicismo que conduce a Europa, la Unión Europea, la heredera de la cultura grecorromana, eso no duda.
Uh-huh.
Y entonces, bueno, pues de ahí yo miro a París, que no está en el Mediterráneo.
Ya, evidentemente. Francesc Michavila, rector honorario de la Universitat Jaume I y escritor, es un placer hablar contigo. Nos pasaríamos horas, pero ya sabes el tiempo de la radio, que siempre es limitado. Vamos a recordar a todo el mundo que tienes el libro Mi París y, bueno, pues que ahí pueden recoger todo lo que nos estás comentando con el autor, que tiene mucho de autobiográfico.
Sí, sin duda. Y muchísimas gracias por la oportunidad de hablar con vosotros y a través con vuestros oyentes de este tema tan importante para mí.
Importante e interesante. Continuaré en contacto contigo. Francesc, ha sido un placer. Hasta la próxima.
Para mí. Muchas gracias. Hasta la próxima.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Es que tú me das. Es mucho más de lo que pido.
La verdad es que estamos muy acostumbrados a que se abran academias de inglés, pero academias de francés, pues yo hace muchísimo tiempo que no tenía ninguna noticia. Pues resulta que se va a inaugurar este próximo sábado en Castellón, muy cerquita de la UJI, Oui, merci. Hablamos con Lea. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Lea? Bonjour.
Bonjour.
Bueno, ya no te puedo decir más, ¿eh? Avec plaisir y se acabó. Muy poquito más, yo debería de ir a la academia. Inauguráis la Academia Oui, merci este próximo 29. ¿Qué tiene de especial? ¿Qué va a tener de especial esta academia?
Bueno, es una academia donde será exclusivamente francés y para adultos de todos los niveles, pero también haremos más cosas como un centro cultural con actividades en francés. Es decir, tendremos yoga en francés, un coro en francés, club de lectura, salidas, excursiones, etcétera. Un montón de actividades. La idea es dividir la inmersión en francés dentro de Castellón.
Es decir, lo que pretendes es que nos impregnemos de Francia aquí en Castellón, ¿no?
Sí, de Francia y de los otros acentos también, porque francés está hablado en muchos sitios en el mundo. Yo no domino muy bien los acentos africanos, pero en Quebec, en Bélgica, en Suiza, no tenemos que olvidar también estos acentos.
Lea, también tenéis animaciones, es decir, que podéis o dais la posibilidad de que se pueda trabajar en Francia.
Sí, estamos montando un proyecto justamente con empresas en Francia, porque muchos alumnos, mis alumnos siendo adultos, muchas veces buscan una nueva oportunidad, un cambio de vida, de trabajo, o tienen pareja por allá. Entonces, lo que estamos trabajando es un convenio con algunas empresas para facilitar la ida, ¿no? Porque cuando llegas a Francia y no tienes trabajo, no puedes encontrar un piso porque te piden el contrato, no puedes abrir cuenta en el banco porque te piden el contrato, etcétera. Entonces, si conseguimos nosotros el trabajo, ya se facilita toda la... el proceso.
Pues evidentemente esto es más que una academia.
Mucho más, sí, sí. Empezaremos, esto está en proyecto todavía, y mandaremos los primeros alumnos este verano, normalmente.
Inauguráis el día 29, ¿qué vais a hacer? Cuéntame.
Pues tenemos previsto tener un concierto, pero como es COVID, lo tenemos un poco reducido. Entonces vamos a hacer un taller de cocina de crepes y la karaoke crepes party, que hacemos una vez al mes en la academia. Pues esta vez será por la mañana en vez de ser por la noche. Entonces cantamos en karaoke todos juntos y comemos crepes por la mañana. Y por la tarde pues tendremos una proyección de un cantautor francés.
¿Quién?
Y una presentación de libros de la biblioteca. ¿Quién es? Es Serge Ricci. Es un cantautor también de la zona de Lyon, poco conocido, bueno, conocido localmente.
Ajá.
Que canta varios estilos. En esta grabación está solo, pero tenemos ese concierto. Si eres un día puede venir a Castellón a hacernos un concierto en persona. Y unas mesas de juegos de mesa también, en francés.
Todo en francés.
Sí, todo en francés.
Todo en francés, es como tiene que ser, Lea. Yo nada más recuerdo a Ne me quitte pas, ne pas oublier, oublier de tam, de malentendu. Muy mal pronunciado, Jacques Brel.
Pero, pues esta seguramente pasará, porque mucha gente la conoce.
Y la de George Moustaki, ¿no? Avec ma gole de Metec. Ahí me quedé, yo me quedé ahí, Lea, y ya está. Y ya me siento afortunada de haber tenido también, cuando estudié, clases de francés. Bueno, pues enhorabuena por esta iniciativa, Lea, que vaya todo muy bien. Y recordamos a los oyentes que quieran acercarse que Oui Merci se inaugura el 29, ¿dónde?
En la calle Botánico Cabanillas 19, en la zona de la UJI. De las 11 de la mañana hasta las 6 y media de la tarde, más o menos. Hacemos una pausa para comer y ya estáis todos invitados.
Pues muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Au revoir.
Muchas gracias, adiós.
Adiós, hasta luego, Lea.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Y para estar informados, es la 1:30, tenemos con nosotros a Quique Rodríguez, que nos da la última hora en COPE más Castellón.
La incidencia de la COVID continúa puchando a la provincia de Castellón. Som el segon territori de España en major taxa de contagis, 5.394 casos per cada 100.000 habitants. Sols és 3 punts menys que Girona, que encapsula aquest rànquing. El dilluns es van detectar 5.007 contagis, la major xifra en un dia de tota la pandèmia. Tenim que lamentar que han mort 8 persones en els últims dies, lo que eleva a 967 les víctimes de la pandèmia. Les hospitalitzacions es mantenen estables en 254 amb 24 malalts greus a la UCI. I la presidenta de la Cambra de Comerç, Maria Dolores Guillamón, que ha anunciat avui que es presenta la reelecció per a les properes eleccions de la Càmera. Diu que ha sigut determinant el recolzament rebut pel comitè i pel ple de la Càmera, i a més també Maria Dolores Guillamón pues, fa referència als objectius que hi ha de cara als propers anys. Confien que la situació econòmica millore, i amb això també les empreses de la província de Castelló.
A las 2:20 todo esto ampliado. Gracias, Quique.
No más que nunca lo que el corazón.
Y ahora mismito ya vamos con Renta 4, el espacio de economía.
Todos los miércoles, a partir de la 1:30 de la tarde, en COPE más Castellón, 101.6 FM y cope.es/directos/Castellón, hablamos de actualidad bursátil e inversión con la visión experta de Renta 4 Banco.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Y con su director, Jesús Villegas. Muy buenos días.
Hola, Raúl. Muy buenos días.
Pues llevamos un comienzo de año. Es la primera vez que te puedo saludar en este 2022, pero te he escuchado todos los miércoles. Un comienzo del año en el que se han visto unos movimientos muy bruscos en los mercados financieros. Y ahora todo indica a que este conflicto, un nuevo conflicto, entre Rusia y Ucrania ha influido en ello. ¿Es así la globalización, Jesús?
Así es, Raúl, así. Ha influido, ya lo creo. Fíjate que estamos ante una situación, un evento, que está generando muchísimas incertidumbres en cuestiones políticas, geográficas, sociales, económicas, y eso, por supuesto, acaba teniendo una influencia directa en los mercados.
Entonces, si la situación se complica, ¿puede seguir esas tensiones, esos nervios en los mercados, y hará que bajen las bolsas?
Sí, es posible, pero los mercados ahora mismo no es el único factor que va a influir en que baje el más o baje el menos. Uh-huh. Hay otras cuestiones muy importantes, pero que como no tienen un foco de atención tan directo, parece que pasen un poco desapercibidas, pero hay más cosas, sí.
Uh-huh. Imagino que te refieres a la inflación.
Por supuesto, Raúl, la inflación, pues fíjate que después de una década de crecimiento sostenido en Estados Unidos y en menor medida en el resto del mundo, la inflación está alcanzando unos niveles pues que han tratado de controlar y que ahora mismo parece que se les está yendo un poquito de las manos. Las expectativas de subidos de tipos de interés, para que te hagas una idea, estaban previstas pues para finales de este 2022 o principios del año que viene, y ya veremos si Estados Unidos no se adelanta y bastante en esas previsiones. Hoy, por ejemplo, se reúne la Reserva Federal en Estados Unidos y tenemos que estar muy atentos.
¿Hoy mismo, Jesús?
Pues es difícil que hoy mismo lo suban, aunque tal y como está yendo todo, es, ya te digo, como es tan complicado controlar la inflación, yo no descartaría absolutamente nada. Uh-huh. Aunque independientemente de que suban o no, me parece más relevante el discurso, o lo que digan, después de esta reunión que hagan hoy. Uh-huh. Si van a haber varias subidas, si no van a haber varias subidas, ese famoso tapering que hemos hablado en alguna ocasión, que hay varias cosas que hay que tener en cuenta para esta misma tarde, sí. Uh-huh.
Vamos, que aunque se hable de Ucrania y de Rusia, hay más temas delicados.
Ya lo creo, sí. Yo te digo, el mensaje de esta noche vendrá condicionado no solamente por la inflación, que es muy importante, sino por la intensidad del crecimiento económico. Fíjate que Raúl, que comentábamos en otras ocasiones, en otras semanas, que el crecimiento ha sido sólido, ha sido consistente, pero que se empieza a ver cierto cansancio en este crecimiento. Uh-huh. Y ahora mismo, con una inflación como está, el razonamiento lógico es que suban los tipos de interés, y en cambio, con un crecimiento económico bastante débil y un poco, digamos, agotado, subir los tipos sería un tanto contraproducente.
Sí que está complicado el tema, ¿sí?
Mucho. No es una situación nada fácil, ni mucho menos. Y este tipo de incertidumbres son las que no acaban de gustar a los mercados.
Bueno, y en esta situación que se ha creado, ¿cuál es el mensaje que transmitís desde Renta 4 Banco a vuestros clientes?
Pues nosotros, Raúl, como siempre, lo que tratamos de transmitir es un mensaje de calma, y cualquier decisión que se pueda tomar hay que ponerla en perspectiva. Por supuesto, hay que revisar y reajustar las carteras pues según las características y los perfiles de cada cliente. Pero partiendo, ya te digo, de que la inversión hay que estar y tiene que estar enfocada a largo plazo. Uh-huh. En momentos como ahora, pues sí que vamos a tener muchas oportunidades que nos harán tener más valor y más rentabilidad en nuestro patrimonio de cara al futuro. Uh-huh. Pero ya te digo, hay que tener calma, aprovechar estas ofertas que tenemos ahora mismo, porque la verdad es que en los mercados financieros las rebajas vienen cuando vienen y hay que aprovecharlas.
Uh-huh. Y es que siempre van a surgir cuestiones inesperadas que afecten a los mercados.
Siempre, siempre. Exacto, así es, Raúl. Continuamente surgen cuestiones inesperadas y eso forma parte del día a día. Por eso sí, la importancia y la premisa principal de planificar las inversiones siempre, uh-huh, y siempre con especialistas pues que conozcan sobre todo no solamente los mercados, sino también las circunstancias de cada persona. Y ahí hay que ajustar esas inversiones. Uh-huh. Ponerte dos ejemplos distintos, Raúl. Hay quien, en vez de tener un piso, por ejemplo, y sacar con el alquiler pues una rentabilidad al año de en torno al 5 o 6%, pues ese mismo dinero lo invierte en algunas acciones que pueden obtener un rendimiento del 6, del 7 o del 8%. Uh-huh. También. Uh-huh. O sea que también está muy bien. Uh-huh. Y luego, pues otro perfil de personas que invierten, pues lo hacen a través de fondos de inversión que pueden buscar interesantes revalorizaciones, pues pensando sobre todo en el patrimonio de dentro de unos años, dentro de un futuro. Uh-huh. Digo que al final, lo importante, Raúl, pase lo que pase, hay que invertir, y la inflación que está ahí hay que tratar de superarla, sí.
Uh-huh. Bueno, pues estos son los consejos desde Renta 4 Banco. Ya sabes que están en la calle Gasset número 9, en la esquina con la Plaza de la Paz y la calle Mayor. Y también podemos contactar con ellos en el teléfono 964-723-550, 723-550, o en la web renta4, es R minúscula 4 en número, www.r4.com. Allí hay un equipo profesional totalmente independiente, especialista en servicios de inversión que nos ayuden en la gestión e inversión de nuestros ahorros. Jesús Villegas, director, hasta la próxima semana.
Un placer, un abrazo, Raúl, hasta la semana que viene.
Todos los miércoles, a partir de la 1:30 de la tarde, en COPE Más Castellón, 101.6 FM y cope.es/directos/Castellón, hablamos de actualidad bursátil e inversión con la visión experta de Renta 4 Banco.
COPE Más Castellón.
Estar informado.
Bueno, pues ya sabemos que es importante invertir, pero saber dónde y cómo, para eso están los de Renta 4 Banco. Y para eso llega ahora mismo para hablarnos de qué, de agricultura. Agrocope, Alberto Marco.
Vamos a hablar de una novedad que se dice estas últimas semanas. Costa a vegades vore dins del sector agrari de totes les qüestions relacionades en qüestions de l'agricultura a les dones dins del cens participatiu. Poquet a poquet estan arribant a entrar i en aquest cas sí que toca felicitar-se perquè des de fa poques setmanes ja tenim també una dona dins de la Junta del Sindicat de Recs de la capital de la Plana, de Castelló. Concretament aquesta dona, pionera en aquest cas, és Susana Pérez, a la que li ja tenim a este costat el telèfon. Susana, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Com diem, pionera. Poquet a poquet la dona va guanyant més empoderament en qüestions que al final són decisòries dins de tot el món agrícola i ramader a Castelló i a la província.
Sí, és un techo de cristal, podríem dir, que poc a poc es va trencant, i on la dona, que ocupava uns altres llocs en el que és el món agrari, pues, el podem ja estar en aquells òrgans decisoris on es poden treballar, on es pot treballar per millorar les coses.
En el teu cas, si no m'equivoque, entres com a, o ja estaves com a síndica de representant del Malafa, i ara què suposa aquest salt, aquesta entrada dins de la Junta del Sindicat de Recs de Castelló?
Doncs jo tampoc era conscient que era la primera dona. Quan ho vaig proposar allà per l'estiu, era més per poder contribuir, jo soc enginyera industrial, i poder contribuir amb la meva experiència com a gestió de projectes i manteniment, que són treballes, a lo que el sindical, la Junta necessita i el president a la seva disposició, i contribuir. L'objectiu era, pues, per a mi el rec és algo que m'agrada, que és, bueno, està molt relacionat en la mecànica de fluids i la carrera, i pensé que sempre es pot millorar amb tecnologia nova i amb maneres diferents de fer les coses. Aleshores, vaig parlar en el president, en l'anterior president, perquè també hi ha hagut un canvi en la Junta, de l'anterior president, que l'ha deixat després de molts anys en una labor extraordinària, i me van animar. I va ser després que me van dir, bueno, però és la primera dona. Per a mi, un orgull, tenim que fer este transició d'una manera natural. Per a mi, més ara de, pues, dir que siga notícia, i ho entenc, però per a mi és algo natural. Soc una més del grup i així és com jo treballaré.
I ara, com bé dius, toca també aprofitar la teua experiència i com a enginyera mecànica de cara, pues, això, a seguir evolucionant una cosa tan important en l'agricultura, especialment en la zona d'horta que tenim a la capital de Plena, com és el rec, que també ha anat avançant en el goteig, però que ara també s'està, diguem, modernitzant, incloent dins d'aquest rec, pues, per exemple, l'abonament i altres projectes que fa que també se milloren quan a qualitat els fruits que deixen d'aquests productes, d'aquesta horta.
Efectivament. El rec és una part molt important dels nostres costos. Aleshores, tot allò que siga optimitzar, fer més eficient, és fonamental per a que després estiguin els comptes. I l'abonat, que també va a través del rec per gotets, fa que, si és efectiu, si allò que se pretén no ocorreix, pues, la conseqüència és tindre horts amb un vigor i amb un fruit de qualitat i del tamany que el comerç necessita.
També una altra lluita, però en aquest cas, més que a vosaltres, arriba tota la comunitat agrària de la capital, és la lluita contra l'abandonament dels sòls, que al final en part també afecta a lo que és el rec, perquè un camp que estiga rodejat per camps abandonats fa que aquest mateix rec sigui encara més complicat.
Sí, efectivament. ho parlava l'altre dia amb el president i alguns companys, això és com una roda, no? Quan entres un camp abandonat fa que automàticament l'alrededor pugui abandonar-lo, el que és el valor d'aquest terreny també disminueix i sobretot el problema el tenim en les noves generacions. Si no fem un sector atractiu i rentable, perquè pot ser atractiu però no ser rentable, és normal, no?, que la gent no, sobretot les segones generacions, com és el meu cas, decidisquen no continuar i abandonar. Aleshores, pot arribar una situació de col·lapse que això és un dels motius també per el qual vull dependre, vull saber i ajudar a veure si trobem aquesta solució per a que en lloc de cada volta que hi haguen més camps abandonats que sigui al revés, que hi hagi més gent que buida i es decidisca per el cultiu agrari en Castelló.
S'està apostant ara per cultiu agrari, per cultiu sostenible, s'està donant suport a aquest tipus d'agricultura dins de la capital de la Plana, per exemple, en rebaixes de l'IBI, en bonificacions d'altre tipus, també dins d'aquest pla agrari. Tu des de dins de la pròpia agricultura i a més com a enginyera, per on veuries que seria una bona solució per a fomentar aquesta entrada de noves persones a aquestes explotacions agràries?
Està molt inventat. Podem definir explotacions modernes, tecnificades, sostenibles, que és on jo vull arribar. Per una transformació de les meves terres que vaig heretar per la mort de mon pare. Sin embargo, hi ha algo fonamental, i és la comercialització. Pots produir algo meravellós, però si el mercat, i quan parlo del mercat no és el mercat central o el mercat, sinó els mercats, no? En genèric, no t'ho compra, o t'ho compra a un preu que no pots sobreviure, és impossible. Aleshores, per a mi, i personalment, és el repte d'aquests pròxims anys el poder fer un negoci sostenible a nivell del medi ambient, per supost, en el qual van els meus valors, però que siga rentable per a la persona que viu, la família o el nucli que ho porta. Perquè si no, és que no és possible. Si no, pues, tanquem la paradeta i hi ha una altra cosa, no? I és desgraciadament el que està ocorrent en moltes famílies.
I que suposo que tu també ho hauràs estaràs veient, en este cas en la citricultura, sí que és veritat que dins del mercat de la taronja, pues intenta donar aquest suport, però sí que estem comentant en altres agricultors que estàs en una campanya molt dura perquè tot aquest augment de costos que s'està patint durant aquests últims mesos no s'està reportant també en recuperar aquests diners dins de lo que dius dels mercats.
Sí, en definició, no? No sabem si al final la part de lo que és la taronja que tenen que estar a punt ja de començar a recolectar, però almenys les varietats que tenim nosaltres en les nostres finques, ens ho escolliran. Això és terrible, perquè si se queda el fruit a l'arbre, perds el que has invertit, però a més, això no pot quedar-se a l'arbre, perquè d'alguna manera lleva a ser per a poder que l'arbre produisca l'any següent. Podrem dir, bueno, pues és una situació conjuntural, però jo crec que no està sent conjuntural. A mi me dona por que això siga algo ja que se convertisca en habitual, no?
Doncs esperem que se puga solventar i de cara a això pues ja te tenim a tu ahí dins també de la Junta Síndica de REC de cara a que pugues ajudar. Com bé dius, els deures o els objectius que t'has marcat són importants de cara a ajudar. Suposo que el suport de tots i l'espentar entre tots en la Junta és el que al final serà important de cara a nous projectes que voleu tirar endavant, no?
Així és. A pesar de lo que hem parlat, sóc optimista i tinc que ser-lo per a poder tindre la motivació de continuar dia a dia i confiar que trobarem aquesta fórmula en la qual la citricultura de Castelló no desaparega.
Doncs en esta esperança i en estos deures i en els objectius més que bons i que seran positius per a la capital de la Plana, perquè tot el que sigui a apoyar, a donar suport al sector agrari en la capital és per a tota la ciutat, i esperant que aquests resultats, com diem, vinguin de la mà d'aquesta renovada junta del Sindicat de Rere de Castelló, que com diem, estrena dona per fi, ja entra una dona de Susana Pérez, a la que li donem les gràcies per haver-nos atès en aquest espai, l'enhorabona per aquesta entrada i tota la sort del món de cara a que aquests projectes i este suport i aquest augment del sector citrícola i agrari a la capital siga tota una realitat.
Pues moltíssimes gràcies per donar-me aquesta oportunitat i espere pues, que ens pugueu entrevistar en 3 anys i estiguem parlant d'una altra realitat.
I toca també comentar altres notícies que ens deixa el sector en aquests últims dies, Santín, per exemple, i començant com totes les setmanes en el bàndol més reivindicatiu, en la Unió de Llauradors, que denuncia que davant la paràlisi greu crisi de preus per la qual travessa l'actual campanya citrícola, en l'inici de la seva segona part no existís una resposta ni per part de les administracions ni de la interprofessional citrícola espanyola Intercitrus. I denuncien des de la Unió que, malgrat la magnitud i gravetat de la situació, la Conselleria d'Agricultura no reuneix la seva mesa de la producció primària ni el Ministeri d'Agricultura la seva mesa nacional de cítrics. Tampoc se sap res de la interprofessional Intercitrus, que està totalment desapareguda, i si pensa actuar davant dels primers de la campanya del curs a punt de Unió, tal vegada perquè en la seu sí estan representats els mateixos comerços que importen després producció de tercers països com Sud-àfrica o Egipte. I és que se denuncia des de la Unió que les operacions comercials de cítrics són escasses en l'actualitat i el percentatge de fruita sense recolectar als arbres és molt superior al d'altres campanyes per aquestes mateixes dades. El problema arriba, com no, per aquestes cotitzacions de la taronja. Concretament, la navelina té preus oficials mitjans en origen de 10 cèntims per quilo, una xifra inferior en un 33% al de la campanya passada. Les dificultats de la navelina també se traslladen a altres varietats de taronges, com és el cas de l'anelate. I junt a tot això, aquestes mateixes taronges, els supermercats augmenten els preus fins a un 1.500%, i és que s'està venent el quilo entre 1,40 i 2 euros. Per l'altra part, l'altra organització important dins del món agrícola, com és Avasaja, l'Associació Valenciana d'Agricultors, ha celebrat l'admissió a tràmit per part de l'Audiència Nacional del recurs contenciós administratiu presentat per diverses organitzacions agràries, com Asaja, COAG i UPA, contra l'ordre del Ministeri de Transició Ecològica, que incluïa el llop en el llistat d'espècies silvestres en el règim de protecció especial i, per tant, prohibia la seva caça. I és que els ramaders de la nostra província, també de València, reclamaven la retirada d'aquesta prohibició de caçar aquest depredador per a frenar la seva arribada a la Comunitat Valenciana, ja que des del punt de vista del propi Ministeri i de Protecció de la Canaderia Extensiva, els d'ahir no només disminuïssin, sinó que han crescut de manera important en diverses àrees de les comunitats autònomes del nord espanyol, i per això es vol protegir també, ja per si acas, tota la Comunitat Valenciana. Comencem a fer ja un viatge en clau local i comencem a Benicarló. I en una notícia que no ens agrada, i és que, degut a aquesta alta incidència de contagis per Covid-19, s'ha ajornat els actes multitudinaris de la Festa de la Carxofa, de la 29a edició, que tenien que ser este cap de setmana, i passen a l'últim cap de setmana de febrer. Concretament, el 25 de febrer tindrà lloc el sopar de gala, el 26 la Torre Popular, el 27 la gran demostració gastronòmica, i la Fira de Productes de Proximitat seran els dies 26 i 27 de febrer. I també a Benicarló han estat de presentació aquesta passada setmana, i és que s'ha donat a conèixer al nou president del Consell Regulador de la Denominació d'Origen Protegida Carxofa de Benicarló per als pròxims 4 anys. És Víctor Morera Forés, un jove agricultor de la localitat de Benicarló, enginyer tècnic agrícola, que substitueix al càrrec a Francisco Lluc. Morera té 42 anys i procedeix d'una família agricultora benicarlanda. Com diem, és enginyer tècnic agrícola i actualment s'encarrega de dirigir les explotacions agrícoles familiars de cítrics i d'hortalisses. Escoltem el que tenia que dir Víctor Morera en la seva presentació.
La veritat és que igual a Paco serà complicat, però bueno, en empenta, il·lusió i en ganes intentarem fer-ho possible. En principi farem una línia continuista tant en les relacions amb les administracions públiques com Ajuntament, Diputació i Conselleria, i després intentarem potenciar també el tema de les noves tecnologies, tant en les xarxes socials com el comerç online, intentar potenciar sobretot el comerç online, que és el futur del comerç, I després, també en relació també més de proximitat en l'Ajuntament, en la comarca, buscant sinergies tant com en el sector turístic, com en el sector gastronòmic, com en el sector cultural. I, per últim, també volem fer una ampliació varietal dins del Consell Regulador per poder cultivar les noves varietats de llavors.
Junta Day l'acompanyaran a la Junta José Senar, Òscar Petit, Guillermo Peña i José Manuel Foix. Viatgem a Onda, perquè el plenari municipal ha aprovat per unanimitat la creació d'un banc de terres, una iniciativa que neix com a servei d'intermediació de terres en desús entre propietaris i agricultors interessats en explotar aquests terrenys i així, a més de produir, evitar problemes associats a l'abandonament agrícola com el risc d'incendis, la proliferació de plagues o la degradació mediambiental i paisatgística. En la redacció de l'ordenança s'ha tingut en compte les aportacions del sector a través del Consell Agrari Municipal. Justament l'Oficina Agrària Municipal és la que se farà càrrec d'aquest servei i en els criteris de selecció dels destinataris es prioritzarà als joves, als agricultors professionals i a persones censades a la localitat. Viatgem ara fins al nord de la província, concretament fins a la Jana, perquè també en el seu ple se va aprovar una declaració institucional de tots els grups polítics del consistori on es demana a la Conselleria i al Ministeri que s'incloguen en la nova PAC les ajudes per a les zones amb limitacions naturals que afecten tant a la Jana com a altres 137 municipis valencians. Una moció que també se va presentar a Canelo Roig i que ha impulsat, recordem, la Unió de Llauradors. Respecte a aquest punt, des d'Ava Saja també se demana a la Conselleria d'Agricultura que incluïsca diversos canvis en aquestes qüestions relacionades a la política agrícola comunitària corresponent, com diem, al període 2023-2026. Entre les reivindicacions de Basaja, més a més d'este de les limitacions naturals per incloure les ajudes, també se demana que s'amplien a totes les hectàrees agràries de les zones de red natura els pagaments per desavantatges específics resultants de l'aplicació de la directiva Mar de l'Aigua i la Red Natura 2000, les ajudes a races autòctones en règims extensius, a més de les ajudes a les races autòctones en perill d'extinció. També ajudes a la ganaderia ecològica o mantindre un import mínim per hectàrea similar al que se tenia en el Pla de Desenvolupament Rural de la Comunitat de l'anterior 600 anys per a l'ajuda al manteniment i millora dels arrossals. I sobre aquest tema, la Unió de Llauradors ha realitzat diverses xerrades per a veure com pot afectar aquesta nova PAC a les persones agricultores i ramaderes. Ho ha fet concretament a dos comarques. La passada setmana va estar en Gérica, en l'Alto Palància, i ahir va ser el torn justament a la Jana, on se va fer aquesta xerrada sobre la PAC en un ajuntament on se va plenar i va haver molt d'interès per part dels assistents. Viatgem fins a la capital de la Plana perquè la seva regidoria de transició ecològica va entregar als productors participants a la Fira de la Taronja noves bosses ecològiques per al repartiment de les seues vendes a fi de frenar l'ús del plàstic i reduir la petjada de carboni. La bossa és totalment respectuosa en el medi ambient, ha sigut realitzada en materials i tintes biodegradables i posa també el valor el consum de cítrics de temporada. El seu disseny conté el lema menja de temporada i les diferents varietats de cítrics que es venen a la fira. Segorbe, per la seva part, ha cedit un nou despatx al Centre Dona Rural en l'edifici Glorieta, que suma les instal·lacions que ja tenen al Palacet de Sant Antó. D'aquesta manera, el Centre Dona Rural Segorbe ha ampliat el seu equip de professionals. La Llosa també ha contractat a dues dones que van a desenvolupar tasques de peons agrícoles a partir d'una subvenció del programa Em Dona 2021. Els contactes tenen una duració de 6 mesos, van arrencar el passat mes de desembre i aquestes dues persones tenen com a tasques de neteja i de conservació de la senda local homologada i sí com el paratge denominat Carcau. També la neteja de marges de camins municipals, així com qualsevol actuació que requerisca per realitzar i millorar la conservació de parcs i jardins. I uns dos últims apunts, el primer ens porta fins al Bocàsser, perquè ja s'ha obert la convocatòria per a la Meler Florita Albocàsser, el concurs de fotografia, que tindrà una tercera edició i que llança la regidoria de promoció local de l'Ajuntament. Una cita imprescindible que se dona durant estos mesos de gener i de febrer i que busca això, pues, fer fotos que mostren la bellesa de la floració dels Sant Melers. Aquesta tercera edició té un termini d'enviament de fotografies, 2 com a màxim per persona, i que acaba el 18 de febrer a les 2 de la vesprada. S'han de dirigir en format digital al correu empar.adei@albocaser.es. Les fotografies es publicaran a les històries d'Instagram de l'Ajuntament d'Albocaser des del 19 de febrer i la més votada serà la guanyadora, decisió que es donarà a conèixer l'1 de març. El premi és un lot de productes de la terra valorat en 100 euros. I tanquem a Vila-real. perquè com ja diem ahir en el Ceracope, que n'hi ha els premis 20 de febrer ja convocats, i també tenim un guardonat dins del sector agrícola. Es tracta de l'Associació Comarcal de Pous de Rec, que rebrà el premi per la seva aportació a la transformació del rec per aconseguir un millor rendiment dels cultius i un bonus de l'aigua, amb el consegüent benefici per a l'agricultor i el medi ambient. Se reconeix des de l'Ajuntament de Vila-real l'origen d'aquesta associació, creada en 1925, quasi centenària, per tant, i que compta, a més, amb un valuós arxiu històric, amb documents de la majoria de les societats de res que la conformen, alguns dels quals tenen més d'un segle d'antiguitat. I d'aquesta manera tanquem l'Agrocope Castelló.
Muy bien, Alberto. Bueno, pues nos vamos a ver dentro de un rato, a las 7 de la tarde, con la presentación del anuario 2021 de Cope Castellón en el Real Casino Antiguo.
Firme, acepto la batalla. Compro vidas como un juego.
Ha sido un placer estar contigo toda esta mañana. Nos hemos enterado de muchas cosas, ¿verdad? Mañana nos enteraremos de muchas más, por supuesto.
Todo valorando más mi
el concurso de regeneración urbana de la Diputación de Castellón. La vuelta a presentarse de Dolores Guillamón como presidenta de la Cámara de Comercio de Castellón. El ratoncito Pérez, que vive en Segorbe. Es el libro que se llama Mi París.
Que siempre va y renace. Él a veces se desmonta.
Y por supuesto también el ganador de fotografía del quinto concurso de la Semana Santa de Villarreal. De la Junta Central de Semana Santa de Villarreal. Ya, las horarias. Hasta mañana.
Sin respuesta, pero sin bajar la guardia.